cenizas, Señor. Renunciamos al pecado con estas cenizas, Señor. Nos acercamos a ti. Arrepentido, Señor, caminamos hacia ti con estas cenizas, Señor. Renunciamos al pecado con estas cenizas, Señor. Nos acercamos a ti.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes.
Y con tu espíritu.
Queridos hermanos y hermanas, hemos comenzado la Santa Cuaresma con la celebración del miércoles de cenizas, que nos recuerda que estamos en un tiempo para la penitencia y la oración, para que Dios, rico en misericordia, perdone nuestros pecados y nos ayude a ser mejores personas y mejores discípulos de Cristo. Este es el significado principal que tenían las cenizas en el Antiguo Testamento, y Jesús le ha dado a este signo un sentido más profundo, que es el de la conversión, cambio de actitud y cambio de mentalidad. En este año santo jubilar, estamos invitados a caminar con la esperanza puesta en Jesús, que quiera nuestra conversión del corazón, haciendo que nuestra vida sea cada vez más cercana al proyecto de hombre nuevo que Él mismo nos ofrece. Es cierto que el que se decide a seguir a Jesús tendrá que afrontar muchas tentaciones, pero igualmente debe estar seguro que en ninguna de ellas estará solo, pues Dios en su misericordia nos dará la fuerza y nos sostendrá en el camino de discípulos. Hay un dato curioso en los textos bíblicos, y es que los impíos, es decir, los que niegan a Dios o viven sin Dios, nunca son tentados por Dios. La tentación es un privilegio reservado a los justos. Así dice el libro del Eclesiástico cuando recomienda al discípulo: prepárate para la prueba, acepta todo cuanto te sobrevenga, aguanta la enfermedad y la pobreza, porque el oro se prueba en el fuego y los elegidos en el horno de la pobreza. Es cierto que los fracasos y desgracias ponen a prueba la fe y la fidelidad al Señor, pero también la fortuna y el éxito pueden ser una amenaza para la fe. Con San Pablo tengamos la certeza que Dios es fiel y no permitirá que seamos probados por encima de nuestras fuerzas. En la primera lectura de este domingo encontramos un pequeño credo israelita que todos en el pueblo sabían de memoria y que no encerraba un elenco de verdades abstractas, sino un relato de lo que Dios había hecho en la historia de Israel y cómo su fidelidad permanece para siempre. Con esta profesión de fe, los israelitas y nosotros hoy reconocemos que Dios ha sido fiel a sus promesas y que nuestras vidas dependen completamente de su generosidad. Todo lo que poseemos de valioso es un regalo suyo. No ha sido fácil para Israel creer en el Señor. Pienso que también en cada uno de nosotros se hace difícil poder creer en situaciones difíciles y desesperadas. Más de una vez somos tentados y hemos caído, como le sucedía a Israel en el Antiguo Testamento. Muchas veces, como ellos, llegamos a añorar la situación de esclavitud del pecado, y es preciso huir del mal sacándolo del corazón.
es fiel, guarda siempre su alianza, libra al pueblo de toda esclavitud. Su palabra resuena en los profetas, reclamando el bien y la virtud.
Escuchemos ahora la lectura del Santo Evangelio, contenido en el Evangelio de San Lucas, capítulo 4, versículos del 1 al 13. El Señor esté con ustedes.
Y con tu espíritu.
Lectura del Santo Evangelio según San Lucas.
Gloria a ti, Señor.
En aquel tiempo Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán, y durante 40 días el Espíritu lo fue llevando por el desierto, mientras era tentado por el diablo. Todo aquel tiempo estuvo sin comer y al final sintió hambre. Entonces el diablo le dijo: «Si eres hijo de Dios, dile a esta piedra que se convierta en pan». Jesús le contestó: «Está escrito, no solo de pan vive el hombre». Después, llevándolo a lo alto, el diablo le mostró en un instante todos los reinos del mundo y le dijo: «Te daré el poder y la gloria de todo eso, porque a mí me lo han dado, y yo lo doy a quien quiero. Si tú te arrodillas delante de mí, todo será tuyo». Jesús le contestó: «Está escrito, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo darás culto». Entonces lo llevó a Jerusalén y lo puso en el alero del templo y le dijo: «Si eres hijo de Dios, tírate de aquí abajo, porque está escrito, encargará a los ángeles que cuiden de ti y también te sostendrán en sus manos para que tu pie no tropiece con las piedras». Jesús le contestó: «Está mandado, no tentarás al Señor tu Dios». Completadas las tentaciones, el demonio se marchó hasta otra ocasión. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús.
Hermanos, hemos iniciado la cuaresma y este domingo la liturgia nos propone meditar sobre las tentaciones de Jesús en el desierto. Jesús mismo nos enseña en este texto cómo ha sabido vencer las tentaciones para que también nosotros las podamos primero reconocer y luego afrontar. Este texto evangélico requiere que lo sepamos interpretar sabiendo tener en cuenta su género literario, ya que podemos caer en el error de considerar poco serias las tentaciones que enfrenta Jesús y que además nada tienen que ver con las que enfrentamos nosotros durante toda la vida. Para todos es sabido que este Evangelio no es una crónica fiel de un testigo ocular, pues Jesús en el desierto se encuentra solo con el diablo. Esta es una catequesis para enseñarnos que Jesús ha sido sometido a la prueba no solo con 3 tentaciones, sino que este número indica toda clase de tentaciones. El número 3 indica algo completo y total. Son 3 parábolas en las que se afirma que Jesús ha sido tentado en todo como nosotros, pero a diferencia nuestra, Jesús nunca fue vencido por el pecado. Estas 3 escenas son la síntesis simbólica de la lucha contra el mal que Él sostuvo toda su vida. Jesús tuvo dudas y dificultades como nosotros en el cumplimiento de su misión y fue descubriendo gradualmente el proyecto de su Padre Dios en su vida. Pareciera que decir esto y creerlo sería rebajar a Jesús a nuestro nivel. Sin embargo, Dios no siente rechazo por nuestra debilidad, sino que la ha hecho suya y en nuestra carne mortal ha vencido al pecado. Haciendo referencia al desierto y al número de días, 40, Lucas relaciona la experiencia de Jesús con la de Israel sometido a pruebas en el desierto durante 40 años. Vamos a analizar las tres tentaciones. Primera tentación: di a esta piedra que se convierta en pan. Versículos 3 al 4. El día del bautismo de Jesús pudimos darnos cuenta que, siendo Él justo y santo, no comienza su misión denunciando a los pecadores ni se mantuvo a distancia de ellos. Ha ido a bautizarse junto a los pecadores, en el punto más bajo de la tierra. Recuerdo que el río Jordán, cuando se acerca al Mar Muerto, corre a menos de 400 metros bajo el nivel del mar, cerca de Jericó. Jesús se ha mezclado con los pecadores, haciéndose uno de tantos, para llevarlos al camino que conduce a la liberación. Jesús no quiere servirse de su poder divino para huir de las dificultades que los demás seres humanos encontramos. Nosotros tenemos hambre, enfermamos, nos cansamos, tenemos que estudiar para aprender, podemos ser engañados, etc. Pues Él podría haberse librado de todas estas dificultades. Y en esta tentación, el diablo lo invita a hacerlo usando su poder. Es el mismo diablo el que le está proponiendo no identificarse demasiado con los seres humanos. Le sugiere hacer algún milagro para provecho personal. Si Jesús lo hubiera hecho, habría renunciado a ser uno de nosotros. No hubiera sido realmente hombre. Habría solamente pretendido serlo. No sé si somos capaces de ver lo diabólico de este proyecto, pero Jesús sí lo ha comprendido. Jesús ha usado el poder de hacer milagros, pero nunca en provecho propio, sino en favor de los demás. El momento culminante de esta tentación ha sido la cruz, donde fue invitado a hacer un milagro descendiendo de ella, pero Jesús no respondió a esta tentación. Si lo hubiera hecho, Jesús sería un triunfador para los hombres, pero un derrotado ante Dios. ¿Cómo podemos ver esta tentación en nosotros hoy? Cada vez que se nos invita a replegarnos egoístamente sobre nosotros mismos, sin pensar en los demás, rechazando la caridad y la solidaridad con los otros, ahí estamos cediendo a esta tentación. Se cede a esta tentación cuando usamos las capacidades que Dios nos ha dado para satisfacer nuestros propios caprichos y no para ayudar a los demás. Cada vez que caemos en el famoso dicho "sálvese quien pueda", estamos cayendo en esta tentación. Es diabólico el uso egoísta de los bienes, acumular para sí, vivir del trabajo de los otros, buscar el placer a toda costa, derrochar en lo superfluo cuando a los otros les falta lo necesario. Podemos preguntarnos en esta primera tentación, ¿cómo usamos o nos relacionamos con los bienes materiales? Dios nos libre de hacer de los bienes materiales un ídolo. Por eso Jesús responde que el hombre no solo vive de pan.
Marchó el desierto Jesús, movido por el Espíritu, 40 días y noches apartándose ayunó. Pero al final sintió hambre, y el diablo entonces le dijo: si eres el Hijo de Dios, haz que estas piedras se hagan pan, para que con tu poder puedas el hambre al fin saciar. Pero Jesús le dijo: escrito está, el hombre no solo vive de pan, solo de pan. Porque con su palabra Dios dará el pan de la justicia, la hermandad y la verdad.
Segunda tentación. Te daré todo ese poder y su gloria, porque a mí me lo han dado, y lo doy a quien quiero. La lógica de este mundo es la del poder, la del dominio y la fuerza. Por eso esta tentación la podemos encontrar todos los días en nuestras vidas, muchas veces disfrazadas de buenismos y también clientelismos a base de favores, para poder ejercer luego un dominio. Si la primera tentación nos ayudaba a revisar cómo nos relacionamos con las cosas, esta nos ayuda a revisar cómo nos relacionamos con las personas. La invitación que nos hace Dios en esta tentación es si elegimos servir o dominar. ¿Qué elegimos? ¿Competir o ser solidarios? ¿Sobresalir con afán desmedido de protagonismo o considerarnos siervos? Quien tiene poder es rico y puede servir con buen corazón a los más pobres, pero también puede caer en la tentación de convertirse en un gran señor y dominador. El ansia de poder y las luchas por pequeñas cuotas de poder pueden dañar la vida personal y también la comunidad de discípulos de Cristo. Es tanta el ansia de poder que hasta los más pobres pueden caer en esta tentación de dominar a quien es más débil que él. Hay que pedir a Dios todos los días no caer en el terrible pecado de ser débiles con los poderosos y soberbios con los débiles. La autoridad es un carisma. Es un don de Dios para la comunidad, para que cada uno encuentre el espacio para ser feliz y realizarse personalmente. El poder, a diferencia de la autoridad, es diabólico, aunque sea ejercido en nombre de Dios. Donde quiera que una persona humana sea dominada, donde quiera que se luche por prevalecer sobre alguien o sobre los demás, ahí está la mano del maligno. Jesús hubiera podido ser un hombre de éxito según los criterios de este mundo. Tenía dotes suficientes para sobresalir, para escalar peldaños en el poder político o religioso. Pero para todo esto hubiera tenido que adorar a Satanás, adecuándose a la mentalidad de este mundo. Su elección ha sido la de hacerse siervo por amor. No ha querido caer en lo diabólico de la competencia y la violencia, pisoteando a los demás.
El diablo llevó a Jesús a una montaña muy alta, donde los reinos del mundo podían verse en esplendor. Y lo tentó nuevamente cuando al mostrarle decía: ¿cuánto equives puedo darte si te postras ante mí? Tan solo si tú me adoras será todo para ti. Pero Jesús le dijo: escrito está, solo al Señor tu Dios adorarás y servirás. Quien sirve al Dios dinero o al poder, el reinado de Dios no podrá ni entrar en él.
La tercera tentación es la más peligrosa de todas, porque atenta contra la relación del hombre con Dios. Si eres hijo de Dios, tírate abajo desde aquí. La astucia del maligno está también en servirse de la misma palabra de Dios deformada y propuesta de manera errónea. Es presentarse con un aspecto devoto y servirse de la fe. El objetivo del maligno no es el de promover alguna que otra caída moral, fragilidad o debilidad, sino la de minar la base de nuestra relación con Dios. Esto se consigue cuando en la mente del hombre se insinúa la duda acerca de la fidelidad de Dios a sus promesas. ¿Dios es fiel siempre? ¿Sí o no? Es la pregunta que nos sugiere esta última tentación. De esta respuesta depende si vencemos o no a la tercera de las tentaciones. Cuando ponemos en duda que Dios sea capaz de cumplir sus promesas y de asegurarnos su protección, es cuando sucumbimos al mal. Y sucumbimos en el mal porque de esta duda nace la necesidad de tener pruebas. Si buscamos en el libro del Éxodo, en el Antiguo Testamento, vemos que esta tentación estuvo presente en el pueblo de Israel mientras atravesaba por el desierto, extenuado por el hambre, la sed y la fatiga. Llegaron a decirle a Dios: ¿está o no está con nosotros el Señor? Jesús no ha cedido ante esta tentación. No ha dudado nunca del amor y la fidelidad de su Padre Dios. Cuando Dios no cumple con mis sueños o caprichos, enseguida viene la duda. ¿Dónde está Dios? ¿Existe de verdad? ¿Vale la pena creer en Él? Si Dios no nos da la prueba de amor que le exigimos, nuestra fe corre el peligro de venirse abajo.
El diablo llevó a Jesús hasta la parte más alta del templo en la ciudad santa y de nuevo lo probó. Si en verdad eres su hijo, salta pues ya ha sido escrito. Ángeles Él ha mandado sobre ti, no hay que temer. Te llevarán en sus manos sin que tropiece tu pie. Pero Jesús le dijo: escrito está, a tu Señor y Dios no probarás, no probarás. Restaurará con humildad, se mostrará en el pobre y sufrirá como uno más.
Queridos hermanos y hermanas, Dios no nos ha prometido evitarnos dificultades y tribulaciones. No nos ha prometido librarnos milagrosamente de enfermedad y del dolor. Pero sí nos ha prometido darnos la fuerza para no salir derrotados de las pruebas de la vida. Dios no nos puede tratar diferente a como ha tratado a su único Hijo Jesucristo, que murió por nosotros en la cruz. Ofrece tu oración y tus cruces al Señor en esta Santa Cuaresma, y Él te sustentará. La última tentación de Jesús fue en el momento de la cruz, y también será al final de nuestras vidas. El relato de San Lucas termina diciéndonos una interesante anotación. Nos dice: concluida la tentación, el diablo se alejó de él hasta otra ocasión. El diablo no se ha alejado ni se aleja definitivamente de nosotros, sino que se ha retirado a la espera del tiempo fijado. Por eso estemos atentos siempre y vigilantes. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Queridos hermanos y hermanas, cada uno desde sus hogares, desde sus comunidades cristianas, vamos a invocar a nuestro Padre Dios, al Dios de la misericordia y del perdón, con la oración que Cristo mismo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus familias, y les acompañe siempre. Amén.
Puedo perder.